Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti.
Cada sábado a las 12, los juegos de Eva. Hola Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, tú tienes pinta de estar también cogida.
Estoy cogida, me ha pillado.
Bueno, ¿quién no lo está, no? Porque aquí yo lo estoy, María Chamorro está, Manu Japón, nuestro realizador, que está también pillado. Yelu de momento se ha escapado. Pero bueno, esto es así. ¿Cómo está Sandra Rodríguez?
Muy bien de momento, pero no descarto llevarme algún virus o algo de aquí.
Y José Luis Ordóñez, buenos días.
Pues bien, bien, estoy muy bien.
Sí, ¿no?
La voz un poco regular.
No, ha estado malo.
Está un poco
malo.
Sí, bueno, es la semana, época. Pero bien,
sí, la época.
Pero a mí me gusta mucho el frío y la nieve.
A mí también. Esto,
sí. Bueno, a ver Eva, ¿qué juego nos traes hoy?
Vale, hoy os traigo, a ver si me deja la voz hablar. Hoy os traigo una consecución. Vosotros tenéis que adivinar qué sigue, ¿vale?
Vale. Vale.
Escuchen. Es do. ¿Qué sigue?
Es do. Vale. Vale.
¿Han sido 4 es o 5 es?
5
es. Vale, yo ya lo sé. Yo ya lo sé.
Ya lo sé. Y ahora los demás nos quedamos con cara de...
Vamos,
yo
ya
no
lo
tengo
sé.
Ni idea.
Creo que lo sé.
¿Tú no decías que la gripe te ponía tontorrón?
sí, la gripe me pone tonto, pero creo que lo sé. Es do.
Ajá.
Suena a partitura, ¿no? O algo así.
Iba a decir do, re, mi, fa, sol.
Vale.
No.
Vale, bueno, pues ya está, lo dejamos ahí. No hay más. Es do.
Ajá.
Muy bien, Eva, pues nada, cuídate mucho, ¿eh?
Ay, gracias.
Adiós.
Chao.
¿Se os ocurre algo, Ana?
Pono, aquí estoy dándole vuelta.
Pono.
A ver, pono.
Pono no es.
Complicadillo este, ¿eh?
Sí.
¿Sandra?
Yo diría do.
¿Cómo?
Do.
4-2.
No, creo que no va
vale,
por ahí.
Vale.
José Luis.
Es re.
Vale, pues no.
No.
Tampoco. Vale. No va por ahí. 670-940-200 para las notas de voz cuando creáis saber cuál es la respuesta correcta. Ya sabéis, es una secuencia que tenéis que terminar. La secuencia es do. ¿Qué seguiría? 670-940-200 para las notas de voz. No me diga que esta imagen, o sea, esta música no le pega a la imagen del Cano
en la niebla.
En la niebla, adentrándose en la niebla, abandonando Cádiz.
Sí.
Qué maravilla. Esto es lo nuevo de Javi Ruibal.
¿Y sabes por qué le va especialmente a la niebla?
¿Por qué?
Porque son sonidos de luz.
Ah, mira qué bien, Ana. ¿La luz de quién?
La luz de 8 mujeres. Algunas reales, otras imaginarias, y han sido la inspiración para Javi Ruibal.
Javi Ruibal presenta su nuevo disco Luz y lo presenta además con gira. Tomad buena nota porque esto merece y bien la pena. Javi, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría saludarte, hombre. Feliz año, ¿cómo estás?
Igualmente, feliz año, pues arrancando con mucha ilusión, muy contento.
Y muy jazzístico.
Digo, así ha empezado 2025, fíjate.
Además que lo hemos sacado de los ensayos, ¿eh? Que está ahí, está no como Juana Martín estaba con las tijeras, pues está ahí también con los ensayos de,
vaya, vaya,
de esta gira.
Sí, sí, hemos hecho una paradita ahí. Bueno, y nada, y encantado de estar con vosotros.
Te lo agradezco. Oye, nos encanta meternos ahí en el trabajo de la gente, que tengáis que interrumpir ahí durante unos minutitos para contarnos en caliente lo que estáis haciendo. ¿En qué estás trabajando, Javi?
Pues estamos preparando el primer directo, la presentación que va a ser en el Festival Jamba Jazz del Teatro Moderno de Chiclana, ahora el día 25. Uh-huh. Estamos en el penúltimo ensayo y retocando un poquito detallitos, adaptando. En el disco tú sabes que muchas veces graban, a lo mejor siempre hay algún músico más de los que luego van en directo, o menos, o lo que sea, entonces hay que hacer una pequeña adaptación para los ensayos de directo, claro.
Hemos dicho que en esta colección exquisita de temas que componen este nuevo disco, lo que haces es darle sonido a la luz de 8 mujeres que te han inspirado, ¿no? Que te han servido de musas para tu creatividad. ¿Quiénes son? ¿Qué son estas mujeres, Javi?
Pues mira, esta que está sonando, por ejemplo, es Xochiquetzal, que es la deidad mexica de la cultura mexicana prehispánica, de la belleza, la fertilidad, la feminidad. Entonces, bueno, hay algunas, como habéis dicho, imaginarias, como puede ser Missy Sutton, que representa cómo sería una mujer si fuera el otoño, o cómo sería el otoño si fuera una mujer. Hay personajes reales, está por ejemplo Valentina Tereshkova, primera mujer que salió al espacio exterior. En fin, son simplemente mujeres que a lo largo de mi vida, de una forma u otra, he ido conociendo y me han impactado y me han, sobre todo, emocionado y parecido una cosa digna de señalar, ¿no? Y de resaltar, ¿no? Hay mucho mérito en la historia a través de figuras de la mujer o, en fin, en general.
Una maravilla como
qué bonito que esa historia y esa esencia se cuente así. Uh-huh. Con música.
Oye, Javi, y tiene también este trabajo una parcela importante para el virtuosismo, para la improvisación con algunos músicos extraordinarios. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que tengo la suerte de, bueno, la suerte o también el recorrido de llevar muchos años estudiando mi instrumento y de haber compartido camino, pues bueno, trabajando para otros artistas con muy buenos músicos que ahora pues me he pegado el gusto de reunir en canciones. Hay algunos temas que están tocados por, bueno, casi todos los temas están tocados por músicos diferentes y es básicamente un pretexto para disfrutar de ellos y de su talento, ¿no? Está ahí Diego Villegas, en el tema que escuchábamos antes, por ejemplo, hay dos músicos mexicanos que conocí en una de mis giras por allí, están Roberto Verástegui y Pablo Sarre. Pero bueno, hay una colección increíble. Está también Andrés Barrio, un pianista de Utrera que seguramente conocéis, talentosísimo, que ahora mismo está haciendo una música bellísima. No sé, pretexto para juntarme con compañeros a los que admiro.
Alvarito Gandul, ¿no? Por ahí también.
Alvarito Gandul, sí, la lista es interminable.
Alvarito Gandul, yo siempre creo que esto lo he contado en alguna que otra ocasión, yo creo que va a ser un muy grande de la música. Cuando yo lo conocí tenía 18 años y sus profesores de música iban a su casa para que Alvarito les diera clase a sus...
¡Ay, Dios!
Es una cosa,
sí, hombre, una cosa impresionante. Ya lo es, ya es un grandísimo músico. Desde aquí le mando un abrazo enorme. Además, él fue arreglista del tema Liziki. Aparte de tocar el piano en ese tema, también fue el arreglista de este tema. Y yo lo admiro muchísimo. De hecho, es uno de los que por la cantidad de gente que lo solicita, la única forma de coincidir con él era llamándolo yo para mi trabajo, ¿no? Decir, venga, voy a contratarlo yo y así seguro que lo tengo a mi ladito para ese
tema. Buena táctica.
Claro.
Bueno, Javi, todo esto se va a poder palpar, sentir y disfrutar en directo a partir de ya, de nada, a partir del 25, ¿no? La primera presentación en directo.
Sí, el 25 de enero lo tenemos en el Teatro Moderno de Chiclana, el 7 de febrero estamos en Lucena, en el Teatro Irisana, el 8 en Sevilla, en el AC Jazz, en la Asociación de Jazz de Sevilla, y el 9 en Madrid, en la Sala Villana.
Pues, oye, te deseamos mucha suerte en esa gira. Yo no me la pierdo, desde luego. Veo que de momento por Huelva no tienes nada, ¿no?
Ahora mismo no, pero vamos a pasar seguro.
Ya mismo. Seguro.
Bueno, estaremos pendientes y a la casa y captura de la gira de Javi Ruibal y su disco Luz, un trabajo inspirado en la vida de 8 mujeres que dan luz a la inspiración, en este caso, del músico portuense Javi Ruibal. Te deseamos lo mejor, Javi, gracias por atendernos.
Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.
Usa esto, ¿no?
Es muy bonito, yo me lo pondría como de fondo también, sí, en una cena o escuchando música tranquilamente en casa. Es la música que me gusta como para estar relajada, ¿no? A gusto.
Sí.
Está muy bien.
Bueno, enseguida vamos con el cine, con José Luis Ordóñez. Tenemos capítulo de teatrillo, ¿no?
Tenemos nuevo capítulo de teatrillo tras las Navidades, así que vamos a retomar qué pasa con Phillips Fogg, qué pasa con Picaporte, qué pasa con ese tren que sale de Granada, qué pasa con el inspector...
Por fin sale.
A ver hasta dónde llega. Y el inspector Fix, que está ahí detrás corriendo para coger el tren. En fin, vamos a ver qué pasa.
¿Y el especial de cine de qué va hoy?
Pues el especial de cine va de uno... Iba a decir de uno de los mejores directores de la historia del cine, pero realmente... Va de John Ford, que John Ford es el cine. O sea, es que John Ford es el cine. No hay cine sin John Ford. O sea que hoy vamos a hablar de John Ford. Vamos a hablar de las 7 mejores películas de John Ford.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. It was a teenage wedding and the old folks wished
them well. Nos vamos al cine con José Luis Ordóñez. Antes de repasar la cartelera, algo de actualidad en torno al cine, Ana.
Pues tenemos que hablar, como no, de lo que esta semana ha copado la actualidad, de los Globos de Oro.
De los Globos de Oro, que los Globos de Oro, como siempre se decía, son el anticipo de los Oscar, entonces ya son películas que vamos a ver presentes en la gala de los Oscar, seguro, a veces coinciden, a veces no, pero son películas que en cualquier caso o se han estrenado o se van a estrenar próximamente. ¿Quiénes han ganado los Globos de Oro? Los Globos de Oro dividen todo en dos categorías, las que son drama y las que son musical o comedia, que son distinciones un poco extrañas y polémicas, pero bueno, lo hacen, digamos que hay dos películas premiadas. ¿Cuáles han premiado este año? Pues han premiado, por un lado, en el apartado comedia musical, la película Emilia Pérez, que ha sido muy premiada, que pasó por el Festival de Cannes, que sin duda es una de las películas del año. Y en el apartado de drama han premiado la película The Brutalist, que todavía no se ha estrenado, que se estrena creo el viernes que viene, con Adrien Brody, y que dura 3 horas largas. Uf. Y que se va a estrenar en toda España con intermission, es decir, a la hora y 40 minutos de película se va a parar, va a salir una cuenta atrás en la pantalla, 15 minutos de descanso, y después volvemos para terminar la segunda parte de la película.
¿Y eso está bien?
Bueno, está bien para si
te está meando,
ir al baño, claro. Pues tienes el momento, hombre, ideal, sin molestar a la gente.
Es que 3 horas 40 minutos...
Esto es lo que se hacía antiguamente, ¿no? En películas pues largas,
¿no?
Cleopatra, Ben-Hur y tal, pues había una paradita de 15 minutos.
Bueno, es que antiguamente lo que había era que cambiar el rollo, ¿no?
Bueno, claro, sí, pero bueno, el rollo se cambiaba sobre la marcha, no hacía falta... ¿Sí? Lo que pasa es que era una parada para eso, pues a los cines le interesaba mucho.
Para repostar.
Sí, le interesaba mucho a los cines. Esto era muy claro, los cines de verano, porque la gente paraba y
iba,
aunque
a
no fuera, exactamente, aunque no fuera larga, muy larga la película, pero parabas, volvías por las palomitas, por el refresco y por toda la historia.
Claro.
Pero bueno, esto
tomate aliñado.
Claro. Y bueno, esta peli llegará la semana que viene, pero promete ser, todas las críticas son espectaculares. Están diciendo que es una película épica, cine extraordinario, en fin.
¿Cómo era el título?
The Brutalist.
The Brutalist.
Y el protagonista es Adrien Brody. Adrien Brody, que parece que tiene un papel que recuerda algo al papel del pianista, la peli de Polanski y tal, ¿no? Y que es curioso, por cierto, que yo veo fotos de Adrien Brody en El Pianista, veo fotos de Adrien Brody hoy, y es que no ha cambiado el hombre, no, es que se ha estancado.
Tiene un pacto con el diablo.
Sigue siendo Manolete,
ya han pasado 20 años, ¿no?
¿Y de qué va la película?
Pues no lo sé muy bien todavía, creo que es como una gran historia de una inmigrante americano y tal. No quiero meterme mucho porque la quiero ver. Quiero verla el día del estreno, quiero verla el próximo viernes.
¿Quieres que te sorprenda?
Quiero que me sorprenda. Odio los trailers que me cuentan toda la película. Entonces creo que va a ser interesante acercarse a la película sin saber demasiado. Sé que es como una película seria, de esta película dramática, película donde Adrien Brody, por cierto, ha ganado el Globo de Oro, porque ya que estamos con los Globos de Oro, el mejor actor en el apartado de drama se lo ha llevado Adrien Brody. Entonces, bueno, es una de las películas imprescindibles. Y una cosa que os quiero recordar, en los actores, además de Adrien Brody, Demi Moore, que estaba muy perdida,
con un discurso muy
mejor actriz, con la película de Substance, que ha sido una de las películas del año, y un discurso, como dice Ana Carvajal, pues muy impresionante, porque dijo eso de que hace 30 años, ¿no? Un productor de Hollywood le dijo que era una popcorn actress, es decir, una actriz de cine de palomitas, ¿no? Y ella pensó que no iba a hacer nada, que no.
Grandes lumbreras.
Sí, claro.
Y 30 años después, pues mejor actriz en los Globos de Oro, y probablemente yo creo que va a ser nominada al Oscar. No sé si lo ganará, pero nominada creo que sí lo va a ser. En el apartado de televisión hay una serie que ha sido la gran ganadora, que es Shogun, que es, no sé si os acordáis de...
Sí.
Hace 40 años. A lo mejor también os acordáis. A mí me suena, no recuerdo verla. Había una serie con Richard Chamberlain que era Shogun. Pues el año pasado se hizo una nueva versión de la novela, basada en la misma novela, de esta época japonesa, en el siglo XVII y tal. Mejor serie, mejores actores, mejor elenco interpretativo. Y sin duda, yo creo, la serie del año. Y no me quiero olvidar...
¿La serie del año? Según quien la cuente.
Según quien la cuente, pero según los Globos de Oro parece que sí. Oye, y solamente decir que un actor de cine como Colin Farrell, con otra serie, que es El Pingüino, este villano de la saga Batman, pues se ha llevado también el Globo de Oro. Curiosamente, un Colin Farrell que no se le reconoce. Tú ves El Pingüino y le han puesto tanto maquillaje que tú sabes que es Colin Farrell porque aparece Colin Farrell en el reparto, si no...
A ver qué pasa con los Oscar, con los incendios estos que hay en Los Ángeles.
Está arrasando el valle del cartel de Hollywood, las casas de muchos actores.
¿Lo habían dicho?
La zona del teatro.
Esta mañana he visto un vídeo que me han mandado de desalojando a Harrison Ford.
Es que están ardiendo
desalojando a Harrison Ford.
Mansiones. Las mansiones típicas de Los Ángeles están ardiendo.
Y James Woods, ayer tuiteé una cosa, el actor James Woods, que horrorizado, que su casa había ardido.
Al final esta mañana ha dicho que su casa no ha ardido, que ha tenido suerte, pero todo lo que había alrededor ha quedado completamente arrasado, ¿no?
Hay que recordar que hay mucha construcción es en madera.
Muchísimo.
Ahí es todo en madera, eso cuando estuvimos en Los Ángeles, claro, todas las casas que ¿verdad? Que vimos
sí,
y tal,
sí.
Uf, y además hay árboles entre medio y cosas.
Y la gente diciendo que no tiene agua, porque claro, han cortado el agua para poder extinguir los incendios, están las infraestructuras dañadas, una ciudad que es gigantesca.
Es gigantesca, sí,
wow,
sí.
Es increíble lo que está pasando.
No, las imágenes son tremendas.
Parece mentira que esto pase en el siglo XXI. Claro,
sí, sí,
Ángeles.
Sí, sí.
O sea, que no
vientos de más de 100 kilómetros por hora no han ayudado, precisamente. Bueno, vamos con los estrenos, director.
Pues vámonos con los estrenos. Vámonos con un estreno muy lúdico para empezar. La semana pasada hablábamos, si no recordáis mal, del amigo Leónidas, de Gerard Butler, en 300. Pues esta semana vamos a hablar de la película que estrena, que se llama Juego de Ladrones, Pantera.
Cuando me hice mayor crecí.
¡Espartanos!
Conseguí un arma. Conseguí una placa. Y empecé una cacería. Se aprovechó de mí. Nadie se aprovecha de mí. Espera, páusalo ahí.
¿Este es tu sospechoso?
No.
¿No?
No.
Hay un motivo por el que todos
me apunta a Yelu. ¿Qué voces hay en el doblaje español?
Sí, sí, la voz de Gerard Butler. Además es la misma de 300, ¿eh? La han conservado. Yo creo que han intentado conservar en estos últimos 20 años, porque ya han pasado casi 20 años, yo creo, de los 300. La misma voz para Gerard Butler, que es muy característica. Este Juego de Ladrones, ojo, es una secuela de una película de 2019 que era Juego de Ladrones, El Atraco Perfecto. Esta es Juego de Ladrones, Pantera, que es con el mismo director, Christian Gudegast, y con el mismo protagonista, que es Gerard Butler. Película de robos, película de planear acciones delictivas, de grupo que se forma para lograr el objetivo. Yo creo que es una película, ya digo, para los fans de este tipo de película, que por ejemplo Sandra odia las películas de robos, ¿no? Le puedo poner una película.
No puedo, me pongo muy nerviosa.
Se estresa, me encantan.
Se estresa porque dice que los van a pillar, ay, que los pillan.
Ay, que lo pasa fatal.
Yo también.
¿Ves? Ana me comprende, yo lo paso fatal con las películas de robos.
18 años tiene la película. Es de 2006.
Qué película.
Qué barbaridad. ¿Eh? Sí, es que ha pasado tiempo ya. Pero era muy divertida, ¿eh? Yo la recuerdo muy...
Sí. Yo vi, el otro día la repusieron en algún sitio y la... Y creo que no la vi. Es que he estado malo.
Ya sabías el final.
Es que he estado malo. Bueno, A Real Pain.
Esta es una película americana, es un drama, pero comedia, dramedy, que mezcla comedia, que mezcla momentos dramáticos, momentos cómicos. Y es una película que cuenta con un premiado, que han premiado en esta entrega de los Globos de Oro, ahora hablamos de ella. Vamos a escuchar un poquito primero el trailer.
Se ha desviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji, ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Sí, eso, Benji, les importa una mierda, tío.
Creo que les importa mucho más que una mierda.
Sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía. Lo necesitaba, tío. Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer.
Sé que han sido meses muy duros para ti, así que...
También quería decirte...
Director.
Que
pues nos cuenta, la película nos cuenta, como hemos escuchado un poquito, a dos primos que viajan a Polonia tras la muerte de su abuela, porque ella estuvo viviendo allí antes de la Segunda Guerra Mundial. Y hacen este viaje, pues para comprender un poquito de dónde viene su familia, ¿no? Y lo que hacen es incorporarse, los dos primos, a un tour, ojo, sobre el Holocausto. Yo no sé cómo van estas cosas, pero por lo visto hay un tour sobre el Holocausto. La película está protagonizada por Jesse Eisenberg, que es este actor que hizo de Mark Zuckerberg en la red social.
Ajá.
Y por Kieran Culkin, que ha ganado el Globo de Oro por esta película como mejor actor de reparto. Kieran Culkin, que ha tenido mucha fama en los últimos años por la serie Succession, ¿no? Que era uno de los hijos del personaje protagonista. Entonces es una película de actores, Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, y lo curioso es que esta película también está dirigida por Jesse Eisenberg, ¿no? Que es una nueva faceta de este actor, que yo creo que está un poquito encasillado, ¿no? Yo siempre lo veo como este actor que está como asocial, hace personajes un poquito asociales, un poco...
Que odia a la humanidad, ¿no?
Odia a la humanidad, sí, muy...
Pero
muy,
se redime después.
Sí, después tiene esa parte de redención, pero bueno, yo creo que es una peli, ya digo, con Kieran Culkin premiado al Globo de Oro, el hermano, recordemos, de Macaulay Culkin, el mítico niño de Solo en Casa, uh-huh. Así que el que quiera una película un poco más seria que la de acción de Gerard Butler, sin duda, A Real Pain.
Y una española.
Y una española para terminar, una española, ojo, con un repartazo, ahí está Emma Suárez, Natalia de Molina y Darío Grandinetti. La película se llama Desmontando un elefante.
Emma, ¿tú qué pensarías si te dijera que me voy un tiempo fuera?
Que no me quiero quedar sola. Cojo un vaso. Abro el grifo. Cierro el grifo. Veo agua.
Mamá, no está bien.
Si estás todo el día colgada de ella.
Porque soy la única que la cuida.
Los veteranos ya lo sabéis. El elefante, aquello de lo que no queremos hablar, seguirá en la habitación.
Conmigo también puedes hablar,
¿no? Aquello de lo que no queremos hablar seguirá en la habitación. Ahí está la clave, ¿no?
Ahí está la clave, está la clave. Película de madres, película de hijas, película de adicciones. Emma Suárez interpreta a la madre, Natalia de Molina es la hija. ¿Qué pasa cuando, eso, no se habla de ciertas cosas que están siempre presentes de alguna determinada manera? Dirigida por Aitor Echevarría. Ya digo, tiene un repartazo. Emma Suárez, que sigue maravillosa como siempre. Natalia de Molina, Darío Grandinetti. Película dramática española. Sin duda es la peli española del fin de semana. Sí, sí.
¿En la tele qué ponemos?
Pues hoy palabras mayores, western norteamericano, año 1954. El título, El rastro de la pantera. El director, William A. Wellman, uno de los grandes. El reparto, pues ojo, está ahí Robert Mitchum y Teresa Wright. Nos vamos a ranchos, nos vamos a montañas y nos vamos, ojo, a una pantera que amenaza a los miembros de una familia. O sea, película de western, pero película con monstruo, entre comillas, que representa a esa pantera. Yo no me lo pierdo, un western con Robert Mitchum del año 54, hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Hay que completar la secuencia. Es do. Es el juego de Eva en el 670-940-200. Tenemos oyentes que creen saber la respuesta. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Patricia de Ronda.
Hola, Patricia.
La secuencia podría ser es re.
Eso lo dije yo antes.
Eso lo dijo José Luis.
Bueno, nadie ha dicho que no está verdad. Todavía no sí, lo sabemos.
Sí, yo dije que no.
No, que es verdad que tú ya
me
lo sabes.
Dijo a la cara que no.
Vale, pues yo sé, Patricia, también te tenemos que decir que no.
Otro hasta mensaje. Gusto. Hola, buenos días.
Buenos días, soy Juan Carlos de Sevilla.
Hola, Juan Carlos.
Y son los días de la semana. Y mi felicidad es Pepe da Rosa, para que Carlos Carvajal también se ponga un poquito... que tenga un poquito de envidia también.
Ven ahí, Juan Carlos.
Muy bien,
Juan Carlos, bien ahí, dando apoyo, coño, sí, señor. 670-940-200 para las notas de voz. Hay que completar la secuencia. Es do. ¿Qué seguiría? Enseguida más mensajes y enseguida también el capítulo número 7 de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Este sábado juegan el Betis, el Sevilla y el Málaga.
A las 4 y cuarto, primera cita de los nuestros. Valladolid-Betis.
A las 6 y media en la Rosaleda, Málaga-Depor. Dos históricos frente a frente.
Y a las 9, el morbo de dos equipos que necesitan ganar. Sevilla-Valencia, en el Sánchez-Pizjuán.
Y todo lo tienes este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Como siempre, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte, con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo 7, Fix no sube al tren.
El tren ha partido de Granada y la vuelta al mundo de Phileas Fogg ha comenzado. A partir de ahora, tiene 80 días para regresar a la ciudad de la Alhambra y así ganar la apuesta a los Flaherty. Fogg va acompañado de su nuevo mayordomo, Picaporte, y en el tren ambos han conocido a Carmen, una pasajera que les ha advertido de algo. Justo cuando el tren partía, el inspector Fix avanzaba por el andén, corriendo hacia ellos.
Por los pelos, señor.
Eso parece, Picaporte.
Casi nos da caza ese indeseable. Si nos llega a atrapar, habríamos perdido. Y el tren, y de ser así, la vuelta al mundo.
Habría acabado antes de empezar. Sí, pero... hay algo que no entiendo.
¿Y qué es, señor Fogg?
Pues, ¿cómo esta señora ha podido reconocer al inspector Fix?
Ah, ¿por qué dice eso, caballero?
Pues porque estaba muy lejos. Poco más que un punto en la lejanía desde la ventana de este tren.
No exagera usted, señor Fogg.
¿Exagero?
¿Cómo no va a exagerar un caballero que desea dar la vuelta al mundo en 80 días?
No ha podido distinguir su rostro desde esta distancia, señorita.
Pero he visto su gabardina, muy particular, y que corría alocadamente hacia el tren. ¿Quién podría ser sino él?
Quizá tenga razón, señor Fogg.
Quizá. O quizá no.
El tren prosigue su trayecto en dirección a Bobadilla hasta que en un momento dado, Carmen se excusa para salir del departamento para buscar a una supuesta amiga que la iba a acompañar. Momento que aprovechan Fogg y Picaporte para compartir algunas ideas y temores.
Esto no huele bien, Picaporte.
¿Es usted un desconfiado, señor Fogg?
Soy una persona práctica y metódica, y me preocupa que lo que nos oculta esa señorita pueda alterar nuestros planes.
Lo de la vuelta al mundo, dice.
Por ejemplo, ¿no le parece extraño su comportamiento?
Pues...
Para empezar, viaja sola. Después, lo de ese cartel diciendo que es muda, para después salir hablando. Y finalmente, eso de que el inspector Fix corría hacia el tren. En realidad, parecería como si quisiera distraernos.
¿Distraernos?
Sí, distraernos. ¿Pero de qué, Picaporte? ¿Distraernos de qué?
No creo que debamos preocuparnos. Lo importante es seguir la ruta que usted ha trazado. Llegar a Bobadilla, de allí a Córdoba, de allí a Madrid, de allí a...
¿Se ha aprendido el trazado?
Por supuesto, señor.
Higgins hizo un gran trabajo al recomendarme su contratación, Picaporte.
Gracias, señor Fox.
Sin embargo, me temo que tengo razón.
¿Razón? ¿Razón? ¿En qué?
Ella nos oculta algo.
¿Y por qué? ¿Por qué llega a esa conclusión?
Porque ella ha abandonado nuestra compañía y poco después sucede algo que no debería suceder.
¿A qué se refiere?
Me refiero a que el tren... El tren se está parando. Continuará. Se está parando el tren, que no salimos, ¿eh?
No salimos, ¿eh?
Qué
no salimos.
Difícil. Nos quedamos en Granada. Está
complicado, ¿eh? Lo de salir de Granada, ¿eh?
Sí. Van a tener que coger un avión o algo. Ah, que no hay avión.
No hay, es lo malo.
Complicado.
¿Qué pasará?
¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, tenemos sin resolver todavía el juego de Eva, ¿eh? La secuencia es do. ¿Qué sigue? 670-940-200 para las notas de voz. 670-940-200. 670-940-200 para las notas de voz. Os escuchamos enseguida después del especial de José Luis Ordóñez.
Purple eyes in the canyon, that's where I long to be with my dream. Just my rifle holding and me.
Con esta música nos adentramos en la historia del cine a través de sus directores.
Pues bueno, en esta sección hemos hablado de grandes directores de cine, pero es que hoy hablamos de John Ford, y eso es hablar del cine en mayúsculas, ¿no? No, el cine sería muy diferente si no tuviésemos toda la gran filmografía que tiene John Ford. Muchísimas, muchísimas películas. Hoy vamos a hablar de las 7 mejores películas de John Ford. Ahí es nada. Y vamos a empezar con una de la que hablamos la semana pasada.
El de la estrella es más astuto de lo que yo creía. Bien, echemos un vistazo. Nosotros venimos de aquí, de Welcome. El ferrocarril da la vuelta y gira aquí en los depósitos de Mojave, donde estamos ahora. Luego sigue su camino hacia el sureste. Aquí tenemos la frontera mexicana, unos 80 kilómetros.
90.
Bien, 90. Creo que ese tipo, Perley, quiere jugar a las damas con nosotros.
Bueno, esta es una película protagonizada, como no puede ser de otra manera, hablando John Ford, por John Wayne. Y aquí tenemos a tres hombres que, después de atracar un banco, pues son perseguidos por el sheriff del pueblo, se tienen que adentrar en el desierto para fugarse, para que no los pillen, para que no los cacen, y allí se encuentran a una mujer agonizante que está a punto de dar a luz. La mujer da a luz, la mujer muere, y ahora tres delincuentes, tres atracadores, tienen que hacerse cargo de ese niño, de cuidarlo, protegerlo. Wow. Y que
esto es
llegue...
Tres hombres y un biberón.
Sí, pero en plan aventura. Es una película hermosísima, es una película no muy conocida de John Ford. Y John Wayne, pues claro, nos ofrece un papel pues más con mayor sensibilidad de la habitual. No es la típica película del tipo duro, del tipo que también, ¿no? Pero es un John Wayne como más emotivo, más sensible. Y es una de esas grandes películas que no es tan conocida o tan reconocida como el resto de John Ford, pero a mí me parece maravillosa. Hablamos de ella la semana pasada, porque ellos son tres y tiene cierta reminiscencia con los tres Reyes Magos, ¿no? El niño y todo esto. Esta es la séptima de la lista, pero vámonos ahora con la número 6.
Thank you.
Esto es un momento de For Apache, un momento maravilloso porque es una secuencia de baile. A ver, estamos aquí, nos tenemos que ir, que ha acabado la guerra de secesión, y tenemos a un general que es degradado y es enviado a For Apache. Esta es una película donde tenemos de nuevo a John Wayne, pero sobre todo a Henry Fonda, que es también el coprotagonista, por así decirlo, y es un personaje muy antipático, ¿no? Este Henry Fonda, que lo han degradado, que tiene que ir a For Apache, se tiene que hacer cargo de todo allí. Estamos en mitad del desierto de Arizona, es un puesto fronterizo muy peligroso porque tenemos a los apaches ahí rondando, ¿no?
Los apaches siempre...
Bueno,
están en
la
una película
se llama For Apache, entonces tienen que estar por ahí rondando a la fuerza, y es una maravilla de película. El personaje simpático, más amable, es John Wayne, y Henry Fonda, que habitualmente siempre hace de bueno, pues aquí es un poco el antipático, ¿no? El personaje que nos genera cierto rechazo sin ser un villano, sin ser malo, pues nos genera un poco de antipatía durante toda la película. Antipatía que, por supuesto, se llega a la redención en el tramo final, en la escena final, y esta es sin duda una de las grandes películas de John Ford, en un maravilloso blanco y negro, y forma parte ya de esa tradición de John Ford de las películas sobre la caballería, ¿no? Que esto es como es imprescindible, ¿no? Las películas de la caballería de John Ford. Esto en la número 6, pero en la número 5 vamos a seguir con las películas de la caballería.
Entonces, son western.
Estos son westerns. A ver, sí, Tres Padrinos es un poco atípico, pero For Apache, por supuesto, es un western de la caballería, sobre todo en el mundo militar, en el mundo del ejército. Y esto que estamos escuchando, que es maravilloso, es un tema, es también de la caballería, mundo western, claro, pero centrado sobre todo en el mundo de la caballería. Estamos escuchando La Legión Invencible, que es un título maravilloso porque la versión original de esta película del año 49, por cierto, que Tres Padrinos y For Apache son del 48, dos películas estrenadas en el año 48.
En el mismo año,
wow. Alan John Ford nos regala dos peliculones el mismo año.
Que hacer películas en aquella época no es como hacerlas hoy, ¿no?
Bueno, claro, sí.
Estrenar dos películas en un mismo año, quiero decir.
Sí, y en el 48, y ojo, al año siguiente, For Apache, La Legión Invencible, que os quería comentar que La Legión Invencible es un título maravilloso, pero no tiene nada que ver con el título original, que era Ella Llevaba un Lazo Amarillo, ¿no? Ella llevaba un lazo amarillo, She Wore a Yellow Ribbon, que es el título original, y de la canción que estábamos escuchando, ¿no?
Pues se parece luego un huevo, una castaña.
Sí, sí.
A mí me gusta más La Legión Invencible.
Pero La Legión Invencible, coño, es que ese título es maravilloso, ¿no? Y de nuevo tenemos, por supuesto, de protagonista a John Wayne. Un John Wayne al que le pintan canillas y tal, porque interpreta al protagonista, que antes de jubilarse pues tiene que cumplir varias misiones, ¿no? Como sucede mucho en las películas de John Ford, pues aquí tenemos un reparto de secundarios absolutamente delicioso, donde está Victor McLaglen, Harry Carey Jr., Ben Johnson, la chica es Joan Drew, y es de esas obras que uno no se cansa de ver, ¿no? Es de estas películas que tú dices, ¡guau, qué maravilla!, ¿no? Y demuestra lo buen director que es John Ford, que no se caracteriza por mover demasiado la cámara, sino por que los actores se muevan dentro de lo que es el plano, pues es una delicia. Es western, como decíamos, pero sobre todo hablar de amistad, hablar de honor, hablar de camaradería, hablar de amor, ¿no? Son películas que tienen aventura, pero tienen muchas cosas más, ¿no? Esta es la número 5, La Legión Invencible. Vamos a dejar a un lado ahora el western y vámonos a un drama inmortal, que es El Hombre Tranquilo. Dejamos el western, pero no dejamos a John Wayne, porque John Wayne es el protagonista del Hombre Tranquilo.
A John Ford le gustaba John Wayne, ¿no?
Bueno, hay una anécdota muy divertida. John Wayne protagonizó Río Rojo, que no era de John Ford, era de Howard Hawks, pero es un papel muy dramático, está impresionante John Wayne. Y es cierto que John Wayne había trabajado ya con John Ford, pero quizás no lo apreciaba demasiado hasta que vio Río Rojo, porque cuando vio Río Rojo, le dijo a Howard Hawks, ¿cómo lo has hecho, Howard? ¿Has conseguido que ese hijo de perra actúe? Frase literal de John Ford, ¿no? Que está recogida en varios libros y claro, en realidad a mí me encanta. Es uno de los grandes actores que quizá no está muy valorado porque está encasillado, ¿no? En la típico western, típica película de duro. Pero yo creo que hay cine hasta en los andares de John Wayne, porque si uno lo ve andando, tiene una forma de andar muy raro, es muy raro, pero eso es cine, eso también es cine. Pero estábamos en El hombre tranquilo, que es diferente, se aleja aquí John Ford de lo que es el western y pasamos a Irlanda, ¿no? La Irlanda natal del protagonista, que es Sean Thornton, que interpreta a John Wayne, es un antiguo boxeador norteamericano que regresa a esa Irlanda natal para recuperar su granja, olvidar un pasado que ha tenido algún momento dramático. Y aquí lo que tenemos es una historia de amor bellísima con Maureen O'Hara, que es otra actriz maravillosa, pelirroja, que en este color, una película en color, de un color delicioso, pues sin duda brillan los dos, John Wayne y Maureen O'Hara. De nuevo tenemos a secundarios de John Ford como Victor McLaglen, que es uno de esos rostros que uno no olvida en el mundo del cine. Y entonces además El hombre tranquilo tiene uno de esos momentos de beso que Steven Spielberg homenajea en E.T. No sé si os acordáis de E.T., cuando está el extraterrestre en su casa, que empieza a coger las cervezas y a ver la tele, pilla un momento del hombre tranquilo, donde John Wayne coge a Maureen O'Hara.
Lo del portazo.
Lo del portazo, la trae para acá, está lloviendo fuera y le da un beso. Y como E.T. le transmite lo que tiene a Elliot, que está en el colegio, Elliot en el colegio hace lo mismo con la compañera de clase que le gusta, ¿no?
Verdad,
y es un momento maravilloso, es homenaje a John Ford, homenaje al hombre tranquilo, de parte de otro de los grandes directores que es Spielberg. Pues El hombre tranquilo, que es un peliculón, le ha ubicado en el número 4. Vámonos ahora con el top 3.
Will search his heart and soul, go searching way out there.
Esta es música de western.
Esto es música de western. Volvemos al western, volvemos a John Wayne y volvemos a Centauros del Desierto, que es otro de los pilares de la historia del cine. Y otro de los pilares de la traducción de títulos en el doblaje en España, porque Centauros del Desierto en el original es The Searchers, que es como los que buscan, los buscadores, ¿no? Y aquí pusimos Centauros del Desierto, que parece que va a haber uno la Capilla Sixtina, la Alhambra, yo qué sé, algo espectacular, y lo es, ¿no? Y lo es, realmente, es lo que se ve. ¿Qué tenemos en Centauros del Desierto? Pues nos vamos a Texas, nos vamos al año 1868. Ha pasado la guerra de secesión y tenemos al protagonista, que es Ethan Edwards, John Wayne, que es un tipo solitario, que vuelve al hogar. Hay de repente un ataque de los indios, una tragedia que sucede y secuestran a una de sus sobrinas, ¿no? Toda la película es John Wayne y un muchacho mestizo que la acompaña buscando, intentando recuperar a esa sobrina que interpreta Natalie Wood en uno de los primeros papeles que hizo para el cine, ¿no? Entonces pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, los años, y estos personajes siguen buscando a Natalie Wood, ¿no? Es una película maravillosa y que además cuenta con uno de los cierres más extraordinarios de la historia del cine, que seguro que si os lo comento lo recordáis. Es ese plano donde está la puerta abierta, llega a caballo John Wayne por el fondo con la chica, la baja del caballo, la coge la familia, entran todos en casa, y ¿quién se queda fuera? Se queda John Wayne fuera, que es el tipo solitario, que no entra en la casa con la familia, sino que empieza a andar hacia la lejanía mientras la puerta se cierra. Y así se acaba Centauros del Desierto, eso es cine. Y poco más arriba llega el cine que está grandiosa película, que es el número 3. Es grandiosa y es el número 3. Pues vamos con el número 2.
¡Hombre!
Esta película,
pues es que vamos a ver. Centauros del Desierto era del 56. Hemos dado un salto atrás al 39, donde es La Diligencia, que es otro de los clásicos incontestables de la historia del cine, que sigue vigente. Uno la ve hoy y sigue siendo divertidísima. Sobre todo es que es muy divertida. Tiene una galería de personajes maravillosa en esa diligencia. Y sobre todo, hombre, es el primer papel así protagonista de peso de John Wayne con John Ford, ¿no? Sobre todo en una obra maestra como La Diligencia, donde también está en el reparto Claire Trevor, está Thomas Mitchell, que lo recordamos con mucho cariño de Qué bello es vivir, por ejemplo, o John Carradine, el padre de David Carradine, Kung Fu, ¿no?
De Kung Fu.
Estas historias.
Pequeño saltamontes.
Y bueno, La Diligencia es que es una de esas obras maestras.
Ahí
va, yo. Es una de esas obras maestras que siempre recomiendo y que tiene una música deliciosa. Está el número 2. ¿Cuál es para mí la mejor película de John Ford? Al menos hoy, 11 de enero de 2025, porque esto puede cambiar. Pues para mí la mejor película de John Ford sin duda es esta.
¡Qué desgracia la camarera!
Ahí han hecho caer a James Stewart con una zancadilla, Lee Marvin, el malo.
Ese es mi bistec, Balan.
Y el bistec que se ha caído es de John Wayne, que es el que acaba de
hablar. Esa voz me gusta. Esa...
Ya le has oído, niño.
El niño, entre ¿vamos? Comillas, es James Stewart. Y Lee Marvin le dice que lo recoja.
No. Ransom, espera. Te lo he dicho a ti, Balan. Vamos, recógelo.
Balan es
Lee
Marvin.
Tres contra uno, Donifan.
Donifan es John Wayne.
Mi amigo Pompey está en la puerta de la cocina.
Pompey es Woody Strode, que los está apuntando con un rifle desde la cocina. Bueno, es el hombre de el hombre que mató a Liberty Balance, John Ford. Año 62, ojo, es de... Hemos pegado otro salto del 39 al 62, pero John Ford, más en forma que nunca, une a dos tótems del cine. Une a John Wayne y a James Stewart. Ahí es nada. En una película, ojo, que se hace en blanco y negro, en el año 62.
Que ya había color, ¿no?
Había color y lo habitual era rodar en color. ¿Por qué rueda en blanco y negro John Ford? Hay quien dice que es porque los personajes que hacen John Wayne y James Stewart en ciertos momentos de la película deben aparentar menos edad. Y claro, James Stewart ya tenía una edad, John Wayne ya tenía una edad, y es cierto que el blanco y negro pues siempre camufla más un poco ese aspecto.
Difumina las arrugas.
Difumina las arrugas, por ejemplo.
Yo voy ahí en blanco y negro ya a la calle.
Oye, pero teníamos ahí John Wayne, James Stewart, a Lee Marvin, que es Liberty Balance, que es el malo. Teníamos a Vera Miles, a Edmund O'Brien, John Carradine de nuevo, ¿no? Y aparecía brevemente Lee Van Cleef, ¿no? Yo creo que es un western de nuevo, pero es un western muy especial, es maravilloso, y hay una frase que cierra la película que es deliciosa, que es: cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime siempre la leyenda.
Bueno, forman parte de nuestra memoria cinematográfica,
totalmente,
¿no? Todas, ¿no? Casi
hemos,
todas.
Hemos crecido con ellas.
Creo que Tres Padrinos, creo que no la he visto. Pero Fort Apache, La Legión Invencible, El Hombre Tranquilo...
La Dirigencia...
Bueno, tenemos una secuencia, tenemos un juego de Eva que es que resolver en el 670-940-200 para las notas de voz. La secuencia era, recuerden, es, do. ¿Cómo sigue? Hola, buenos días.
Es go.
Conciso.
Es go. Otro mensaje, hola.
Buenos días, gente de Andalucía.
Hola.
Oye, enhorabuena por la ampliación de horario, me encanta la idea. Y con respecto a los juegos de Eva, que cada vez lo complica un poquito más.
Sí.
¿Puede ser 2-2-2-2? O sea, 4 veces 2.
No es 4 veces 2. ¿Y un mensaje más?
Buenos días, desde Sevilla, María. El concursante anterior dio la clave. Días de la semana. Es do, go, las terminaciones.
Venga, y un mensaje más. Hola.
Es para participar en el juego. Este, lo que falta completar es go, G-O. Porque las cinco primeras letras S es son los cinco días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El do corresponde a sábado. Y lo que falta es go de domingo.
No hacen falta más explicaciones.
Ya,
¿no?
Está, lo ha explicado perfectamente.
Ahora sí lo he pillado, ya, sí. Por fin.
Ahora yo también lo he pillado. Ahora ya.
Lo ha explicado muy bien, además, el amigo. Lo ha explicado muy bien. Vemos la bahía de Cádiz llenita de barcos acompañando al Juan Sebastián Elcano, a pesar de la niebla y del tiempo. Es una estampa preciosa, si tenéis ocasión, hacerlo alguna vez, porque es una estampa preciosa. Bueno, pues vamos llegando a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Queda una hora de paseo por Andalucía. Será nuestra hora viajera. Hora de coger la mochila con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. ¿Qué tesoro vamos a descubrir hoy?
Bueno, vamos a ir a la provincia de Huelva a visitar el yacimiento arqueológico de Turóbriga. Qué bueno. Es una chulada, Roma, además. Me encanta.
¿Y el viaje en el tiempo a cuándo nos lleva hoy?
A ver, es que la semana pasada hablamos de 300 y hoy habéis nombrado a Gerard Butler como sí. Leónidas. Vamos a ir a la batalla de las Termópilas.
¿Qué me está diciendo?
¿En serio? 400.
Hay que ir al gimnasio antes.
Bueno, después os cuento el plan, ¿vale? Porque el paquete está todo pensado, pero vamos al 480 antes de Cristo.
Oye, ¿no nos dará Leónidas una patada en el pecho para tirarnos ahí a un barranco?
No nos tira a ningún lado porque vamos escoltados por espartanos.
Ah, vale.
Es caro, es un viaje caro, pero bueno.
Ya me quedo tranquilo.
Todo pensado.
Llegará Quique Cicle con el apasionante mundo de la bicicleta. Y os vamos a hablar de una curiosa alianza que tiene lugar en las marismas del Guadalquivir. Que pretende convertirse en un modelo de integración entre la conservación ambiental y el desarrollo sostenible. Una cosa muy interesante.
Muy interesante para recuperar estos espacios y para que sean beneficiosos para todos, para el medio ambiente y para el ser humano.
Pues todo eso será en unos minutos después de la información a la que ya llega Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.